un poco más. Porque muchos saben, inclusive muchos saben teología, algo de Dios, pero ¿será posible que no le conozcan? Entonces vamos a ver cómo vamos a conocer al Dios que adoramos. Parte 2, parece que dice ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ahora vamos a ver el libro de Daniel. Daniel capítulo 11, uno de los libros de... No se puede estudiar profecía sin este libro, y es uno de los libros que me gusta especialmente a mí mucho. Daniel 11, 12, 11, 32. Lo tenemos, leemos un versículo y vamos a estar utilizando también el capítulo 3 y algo del 4 y quizá algún versículo del primer capítulo. Alabado Dios. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La primera parte hablando de profecía, habla del anticristo, del inicuo que va a engañar a los judíos, empezando con ellos y a otras naciones. Pero quiero enfatizar ahí en la segunda inciso, donde dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, si conocemos a Dios, ¿qué? Siempre no se me olvida esa frase que dice que entre más le conozcamos, más le amamos. Y entre más le amamos, pues más le vamos a adorar más correctamente. Entonces, si lo conocemos a Dios, nos vamos a esforzar y vamos a hacer algo, algo por nuestro Dios. Soberano Dios, te damos gracias por todo. Tú eres lindo, eres precioso, Dios mío. Tú nos sustentas. Tú tienes cuidado de nosotros como la nodriza, Dios, de sus pajaritos. Dios mío, ayúdanos en este día, Señor, si alguien viene con sueños, si alguien viene cansado, tal vez enfermo. Dios mío, si ha pasado un día difícil, una semana difícil, Dios obra en él. Tú, como tú lo haces, tú trabajas desde adentro hacia afuera, tú haces buenas todas las cosas, tú las haces nuevas todas las cosas para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar una recordadita rapidito, alabado Dios, un poquito de lo que hablamos el domingo. Por ahí hay un CD, ahí está subido en línea, creo, si usted quiere verlo. Pero hablábamos, alabado Dios, de Jeremías y luego del libro de Oseas, también algunos profetas del Antiguo Testamento. Jeremías 23, 9, 23 y 24, él habla, dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino más bien alábese en esto, el saber y conocer que yo soy Dios y no hay más, y no hay otro, no hay quien salve. Decíamos ahí que hay veces nosotros tenemos orgullo en el punto número uno y tenemos un falso orgullo, un orgullo de la carne, pero Dios nos ha enseñado que nosotros nos gloriemos, como el apóstol Pablo. Nos gloriemos en un orgullo legítimo, en un nuevo orgullo legítimo delante de Dios, que es propio, que nosotros le conocemos a Dios y nos gozamos en Él, lo hacemos para su gloria. Luego el profeta Oseas también decía, porque misericordia quiero y no sacrificio, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos, más que ofrendas. Los pueblos paganos, hablamos mucho de la idolatría, recuerda. Hacen cosas, van de rodillas y ofrecen a sus ídolos y hacen dioses a su manera y un Dios que les pase todas las cosas, que los deje hacer esto y aquello. Alabado Dios, pero nosotros conocemos a Dios y nosotros, alabado Dios, mucha gente hace para ciertos sacrificios u ofrendas, inclusive holocaustos, inclusive pueden venir o ir a las iglesias, hacer grandes cosas, pero no conocen a Dios. Entonces, tiene que haber un propósito. Yo creo que el propósito de venir aquí es porque hay una razón que de alabarle, de servirle. Y luego hablábamos, alabado Dios, cómo hay grados o hay niveles en Dios, cómo hay niños. Los niños se gozan y dan gracias porque sus pecados son perdonados, tan agradecidos con Dios y todo, asisten a la iglesia, se bautizan y alaban todo eso. Pero existe el nivel de los jóvenes, 1 de Juan, capítulo 2, verso 8 y 9. El nivel de los jóvenes, donde un joven ya tiene batallas, tiene luchas y vence. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Amén. Pero hay un nivel mucho más superior. El niño no es joven y el joven tampoco es niño, pero ni el niño ni el joven es padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Conocer, el verbo conocer, saber, entender. Nosotros entendemos a Dios por su palabra y conocemos a aquel que hizo los cielos y la tierra, ya no ídolos. Entonces, cuando nos llenamos de ese conocimiento, alabado Dios, vamos a entrar, cuando tenemos ese conocimiento de quién es Dios, nuestra vida se energiza y hay poder, hay power, lo que llaman los americanos, y es el siguiente nivel donde vamos a entrar. Por eso escogimos a Daniel, donde hay, bueno, no hay un sinnúmero, hay solamente cuatro valientes. Vamos a verlos, alabado Dios. Entonces dice el inciso B: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tenemos que hacer algo por la causa de nuestro Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les dijo en el capítulo 24: yo no sé si ustedes a cuál Dios van a servir, al Dios de los cananeos, de los fereceos, de los eteos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Las naciones enteras se van tras del maligno, ¿verdad? Pero nosotros del nombre de Dios hacemos memoria. Entonces vamos a ver cómo hay poder en el nombre del Señor. Ahora, yo estoy seguro de eso, que hay poder en conocer a Dios. Recordemos en el contexto de este libro de Daniel, de la profecía, las primeras palabras, doy lectura otra vez, dice, el contexto dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El anticristo va a engañar a los judíos y a los que violan el pacto que hicieron con su Dios. Inclusive en el matrimonio, muchas personas violan el pacto que hicieron ante el altar, ante un hombre, ante una mujer, violaron el pacto. Pero el anticristo va a llevar al pueblo judío, especialmente, a que viole el pacto que hizo con Dios. Igualmente delicado, ese es el contexto. Entonces, Daniel, en este contexto también vemos que él no estaba viviendo en las playas de la Riviera Francesa. Él estaba cautivo, hermanos, en Babilonia. ¡Aleluya! Al igual que el apóstol Pablo, que escribía sus cartas en la prisión y ya muy, muy avanzada su edad, muy viejito ya para ser sacrificado desde la prisión. Aquí Daniel igualmente está prisionero. En un sentido estaba cautivo, aunque lo seleccionaron. Alabado Dios. Ahora, vemos que No había avanzado mucho, o fue arrancado más bien, no había avanzado mucho en el reino de Babilonia. Él había sido arrancado de sus raíces judías, hebreas, o el idioma hebreo se hablaba entonces. Había sido arrancado de su gente, de su tierra, de su Dios, de su religión y del pacto que él había conocido cuando joven, y ahora se encontraba lejos en una cultura pagana, alabado Dios, allá en Babilonia, y se hallaba bajo mucha presión. No solamente estaba lejos, otra cultura, otro idioma, un dios pagano, un rey totalmente también pagano, otra religión y todo. Y él había llegado bajo mucha presión, y en la primera parte vemos, alabado Dios, del versículo, lo vimos ahora, vemos que el pueblo que Daniel conocía a Dios y él se iba a esforzar. Ahora, había mucha gente que se oponía. Daniel fue ascendiendo escaldaños, o es, ¿cómo se dice? Peldaños, alabado Dios. Y muchos se oponían a Daniel porque él oraba a su Dios. Pero Daniel dice que la verdad que como él conocía a Dios, él se esforzaba y él seguía orando a Dios, no le hace en tierra extraña. Él había sido seleccionado junto con otros tres muchachos, alabado Dios, que por cierto hasta el nombre les cambiaron: Sadrach, Mesach y Abednego. Ahorita vemos más de ellos. Pero a Daniel, como el encargado de la mesa, el eunuco que encargado de poner mesa y seleccionar a los muchachos de buen parecer, que fueran bien educados, bien sabios, los seleccionó y los invitó a que comieran en la sala, en la mesa del rey. Y aquí entró el problema, porque todo estaba bien, pero cuando Daniel fue y vio que había carne de cerdo y ofrecido a ídolos, y había vino con alcohol y todo eso, y él dijo: yo tengo que hacer algo. Fue y se metió a su alcoba, se puso a orar rumbo a Jerusalén, y él dijo estas palabras que me gustan. A ver, número 8, versículo 1:8, alabado Dios, Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él había, que le pidió. Por tanto, el jefe de los eunucos, que no se le diese a contaminar. No se quiso contaminar Daniel, alabado Dios, y él propuso en su corazón. Ahora, Daniel, él no iba a agradar a un Dios, bueno, a un rey pagano, perverso. Él dice que él se propuso en sí mismo, no sé lo demás, no contaminarse porque él conocía a su Dios. Recuerde que este rey pagano llamado Nabucodonosor era un rey tan perverso que él, un desaire que le hicieran y más en público, lo mandaba a matar así. Él tenía, él aún la cultura secular dice que él de placer mandaba a matar gente, desaparecía, se parecía a muchos gobernantes, ¿no? A quien quería él daba vida y a quien quería se la quitara. Y Daniel lo está aquí, le está contradiciendo aparentemente, alabado Dios, pero él dice que él se propuso no contaminarse, alabado Dios. Ahora, la historia secular dice que este rey fue uno de los más crueles de todos los reinos que existían. Sin embargo, Daniel dijo: yo no voy a comer de esa comida ni voy a probar de ese vino, alabado Dios, y él se propuso no hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Daniel lo hizo? ¿Cómo fue que dijo eso? ¿Qué convicción tenía? ¿Sabe cuál? Porque Daniel conocía al Dios de los cielos. Él conocía a Dios y en el conocimiento de quién era Dios hay una increíble fuerza, hay una dedicación al pacto que él hizo con sus padres, que conoció de joven. Porque mire, había solamente cuatro personas, Daniel y otros tres, cuatro, que no doblaban la rodilla ante los ídolos, que no se contaminaban, y los nombres de ellos, aunque se los cambiaron, estaba mirando aquí el versículo 7, que cambiaron, el jefe de los eunucos puso nombres a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego, y nosotros los conocemos con los nombres babilónicos como Sadrach, Mesac y Abednego, son nombres babilónicos. El de Daniel pues también es Belsasar, no sé si ahí sacaron los mentados reyes esos, Belsasar y sus ayudantes, pero alabado Dios, les cambiaron los nombres, tiene su significado más adelante que ya veremos, pero a lo que voy, que solamente fueron estos cuatro valientes que llevaron la contraria, habían traído de Babilonia a muchos, y la Biblia dice, inclusive hay un historiador judío llamado Josefo, dice que eran 70 jóvenes, o sea, eran jóvenes nobles, bien educados, sabían lenguas y eran bien entendidos en enigmas y sobre todo temían a Dios, pero no se sabe nada de los otros 66. Tal vez ellos no eran tan valientes, tal vez ellos negaron al Señor, tal vez Nabucodonosor los mató, pero vamos a centrarnos en estos cuatro, juntamente con Daniel. Entonces vemos que Daniel 3, capítulo 3, dice que Daniel, que Nabucodonosor mandó hacer una estatua, hermanos, una estatua gigantesca de oro puro. El rey Nabucodonosor hizo una gran estatua de oro cuya altura era de 60 codos, ¿por qué? Por 6 codos, 60 de alto por 6 de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, aquí Nabucodonosor se proponía algo. Ustedes conocen la historia, voy a tratar de resumir un poco aquí. Pero la idea era que se arrodillaran ante esa estatua. No sé si tenía la figura de Nabucodonosor, alabado Dios, como este rey derrocado de Irán, ¿recuerdan? Saddam Hussein, que tenía estatuas y todo eso, y de oro, y sillas sanitarias de oro y todas esas cosas. Bueno, este rey así estaba. Pero a lo que voy es que él, en un cierto día de la historia, mandó a todos los pueblos, a todos, pues no a las naciones, no, pero a todos sus dominios, que vinieran a esta llanura de Dura y se arrodillaran ante esa estatua. Ahora él dio ciertas instrucciones, iban a tocar ciertos sonidos, tambores, flautas y cantos de ellos, danzas mundanas, y se iban a arrodillar ante la estatua. Y todo aquel que no se arrodillara ante esa estatua, inmediatamente iba a ser echado a un horno de fuego. Ahora, parece que aquí Daniel no estaba en el reino. Él había sido enviado a una misión del rey, porque recuerden que Daniel sobresalía de estos tres, de Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel era como un gobernador de este rey. Tanta gracia así halló él. Entonces, estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, con los nombres babilónicos, ellos no se arrodillaron, quedaron de pie, y por muy chaparritos que hayan sido judíos ante los babilónicos, sobresalían, porque un hombre arrodillado pues está chiquito, ¿no? Pero entonces ahí sobresalieron tres cabecitas, aunque mucha gente que hubiera, sobresalieron y le dijeron al rey: ahí hay tres que no se arrodillaron ante tu estatua. Y dice: mándelos traer. Así que los confronta este Nabucodonosor, ya tenía el horno ahí ardiendo. Les dijo: así que ustedes no se van a arrodillar ante la estatua. Y ellos le dijeron: ¿sabes qué? Nosotros no tenemos ni por qué irnos allá al cuarto a orar o a pedirle a Dios si lo hacemos o no. No hay por qué te molestes, oh rey. No nos vamos a arrodillar ante la estatua ni ante tu Dios. ¿Se imagina cómo estaría Nabucodonosor como era? Inmediatamente se demudó el rostro, se llenó de ira y mandó calentar el horno 7 veces y dice: échenlos de cabeza. ¿Por qué señalo todo esto? Porque estamos hablando cómo cuando nosotros conocemos a Dios, nos da un sentido de poder todos los días de nuestra vida. Y estos valientes lo tenían, alabado Dios. Y voy a seguir leyendo aquí, mire, desde el 15 en la Biblia, 3:15, si está en la pantalla lo lee conmigo, alabado Dios. Dice lo que estos jóvenes contestaron. Alabado Dios. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos, le dice el rey Nabucodonosor, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que os he hecho? Porque si no, ¿cómo los estás amenazando? Estos son los instrumentos que existían entonces. Aquí los sentenció: si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Les pregunta, como que estaba retando a Dios ya. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios es quien, a quien servimos, podrá librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y sepas, oh rey, como que le hacían reverencia, ¿no? Le hablaban correctamente, pero le decían: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se imagina cómo estaría el rey ante esto? No se le podía contradecir, y en público. Demudó su rostro, los agarra y los echa al horno de fuego. ¿Y qué sucede? Usted sabe la historia. ¿Cómo se presenta otro personaje y se asoma? No son tres los que echaron, yo veo cuatro, uno semejante al hijo de los dioses, paseándose. Sáquenlos, y ni a humo golía, ni un pelo de la cabeza se les quemó. Cuando pases por el agua, no te mojará; cuando por los ríos, no te anegarás, ni la llama arderá en ti. Estas son las promesas de nuestro Dios cuando hemos creído. Entonces, ¿acaso, hermanos, no están ustedes ya hartos de que siempre como cristianos se nos pase como bichos raros, como gente rara? Estaba yo diciéndole a mi esposa cómo tuvimos una reunión de alianza, y va en ministerio, es un ministerio de la señora David y su familia, un ministerio de la familia y de libertad de expresión. Ella ha ido ante el Congreso. Y cómo nos dice los fundamentos, los pilares que hay en el Congreso de la religión, donde la gente se expresa, donde es el voto y es el Congreso que da las leyes, y todos son varios pilares, pero cuando se deterioran unos, que la religión, nosotros, como que tenemos todavía libertad un poco de expresión y no salemos a votar o a predicar o no nos oponemos a las leyes, doblamos las manos, otros grupos, los libertinos, los gays, todos los transexuales, si me oyen, van a demandar, alabado Dios. Todos ellos salen y votan. Entonces el Congreso toma la batuta, hace leyes y las da al pueblo, porque el pueblo no marcha, no vota. Y también hay pasos donde, si se brincan tantos pasos y la religión no hace nada, el Congreso no hace nada, el pueblo en su voto no hace nada. Y al final, Es algo parecido a lo que, los casos que se ha llevado hasta la Suprema Corte, del tipo de los pasteles, que no le hacen pasteles a los gays, y el tipo así, o sea, altas demandas. Así que le decía yo a mi esposa que algo que me entristecía a mí es que Colorado no es solamente uno, sino Colorado, muchos piensan que es California, donde se toma medidas y se avanza, y lo que se aprueba allá repercute en otros estados. Y realmente es Colorado el laboratorio, ese es el experimento. No es California, es precisamente Colorado que influye en otros estados. Y Colorado, por cierto, es el número uno en la marihuana, en el opio, en fumarla, en libertad. Y también, o sea, como aquí Colorado hay mucho, le explico eso porque inclusive me dieron folletos, información, quisiera que esta información la vieran, tan valiosa, alabado Dios. Esto influye tanto, alabado Dios, que cuando uno se queda con las manos cruzadas y no hace nada, avanzan allá. A lo que voy es que cuando el cristiano no habla, o hay veces lo confrontan allá afuera y lo intimidan. Y en todos los lugares que hay de Colorado, lugares como El Paso y que lugares que hay, existen muchísimos. Y hay un número determinado de congresistas, de delegados para cada lugar. Y el gobernador delega cuáles van a ser los jueces, al menos en el estado, localmente y todo eso. Y ahorita por un voto se va arriba en los conservadores. Cuando se pierde ese voto, alabado Dios, se perderían hasta el 2026 por allá. Entonces la religión se baja, se dan leyes y se intimida al cristiano, porque el cristiano no habla. Inclusive se le acusa, oh, este dijo eso, me acusó acá, usó discriminación, porque como ellos tienen baja estima y ellos lo confrontan a usted y le dicen, pero tú, ¿por qué nos odias? ¿Tú por qué? O sea, lo quieren intimidar. Y si usted dice, no, pues yo no los odio, yo acá. Entonces ya lo cacharon porque le notan, le meten miedo, le meten discriminación y usted lo hacen que se quede callado y que no hable y ya le ataron. Entonces, es hora de que nos paremos firmes, por eso estamos hablando y enfatizando este punto de que cuando conocemos a Dios tenemos un sentido de poder nuevo cada día en nuestras vidas, alabado Dios, para hacer la diferencia. Entonces, Colorado influye muchísimo, tiene mucho que ver aún en la nación. Si ganan los liberales y todo este grupo de revoltosos que andan, entonces se atrasarían. Entonces, si ya no podíamos nosotros, inclusive leyes que se hicieron con la administración, no quiero nombrar presidentes, nada, administración anterior que se hicieron, de usar el baño igualmente, los transgéneros, igual, ellos, el de las mujeres, todo eso, esas leyes que entró esta administración y quitó, o sea, votó a favor de que se quitara todo eso, aunque él quitó todo eso, no puede quitarse porque la ley lleva un tiempo de que tan vigente la que puso la administración anterior. Entonces, son cosas que tiene que saber uno. Pero bueno, avancemos. El resultado final entonces del destino de estos tres jóvenes y de Daniel también, era asunto de Dios. Dios tenía sus vidas en sus manos, Dios tiene el control y ellos estaban entregándoselas sus vidas al Señor. El Señor nos puede librar de ese horno y de tu mano y si no sabe que no te serviremos ni nos postraremos. Entonces ellos no iban a dañar su relación con Dios únicamente por complacer a un rey perverso, pagano. Y hay veces nosotros queremos congeniar, ay, con el amigo, con el compadre, con el compañero, para que no se moleste, ay, no se va a ofender, que se moleste, que se ofenda, alabado Dios. Tenemos que ya sacar la cabeza, alabado Dios, de la arena, como el avestruz, y ya hablar con de nuevo. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice el versículo 32 de Daniel 11. ¿Será posible que una de las razones por la que nosotros, en nuestra cultura, andamos por todos lados encogiendo nuestra cabeza gacha, como si anduviéramos nosotros a escondidas por la vida, a escondiditas, que no me vea dando pasitos como cuando vamos en la noche, ¿no? Alabado Dios, que no queremos y tropezamos por allá. Alabado Dios. Así andamos hay veces como cristianos. Ya es hora de cortar con eso. ¿O será porque realmente no sabemos ni cuenta nos damos a qué Dios servimos? Todavía estamos con el diosecito ese de porcelana, de madera. Alabado Dios, ni de plata siquiera llegábamos, ¿no? Alabado Dios. Entonces, tenemos que gloriarnos en nuestro Dios y saber y conocer que nuestro Dios es poderoso. Entonces,
que nuestro Dios es la persona más asombrosa de todo el universo. Los ángeles, querubines, serafines le reverencian. Toda la creación, todo lo que respire alaba al Señor. Alabado Dios. Entonces, y que Dios, ¿sabe qué? Él está de nuestro lado. Aunque sean un montón allá, si Dios está con nosotros, somos mayoría. Dios está a nuestro lado y nosotros somos vencedores. No interesa los chamucos que haya por allá, vencemos. Hemos leído nosotros ya el último capítulo de la Biblia, de Apocalipsis, y también el de Daniel 12, alabado Dios. Y nosotros sabemos en qué va a quedar todo. Sabemos quién va a ganar. Y nosotros estamos del lado del vencedor. Sin embargo, muy seguido andamos por todos lados, muy tímidos, con tanto miedo y sin querer ofender a nadie, como estaba diciendo ahorita. Entonces, tenemos nosotros que no queremos hacer nada que haga ruido, y es tiempo ya nosotros de llegar a conocer a Dios más realmente, ya al nivel de los jóvenes, de los adultos, alabado Dios, de modo que lleguemos a ser fuertes y hacer hazañas. Pero quiero darle el otro punto, alabado Dios, es el siguiente: si conocemos a Dios, vamos a tener un sentido de paz en la vida, un sentido completo de paz. Recuerde, no vamos a llenar de un orgullo legítimo de Dios, vamos a tener un propósito, vamos a tener un sentido de poder, y ahora vamos a tener un sentido nuevo de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, si yo le preguntara a usted, ¿ha notado cuán horroroso, horrendo es cada vez que usted lee los periódicos? Ya casi no se leen, ¿verdad? Pero muchos todavía lo reciben. O que ve la noticia por la televisión, por la internet. ¿Cómo el mundo se está llenando más como de un humo espeso? Una pesadez que se siente en el ambiente. Y uno, en el sentido de en la carne, pues como que pierde la esperanza, ¿no? Se llena a veces como de temorcito en la carne. Estoy hablando cuando ve todas esas cosas. Pero si examinamos bien el libro de Daniel, usted va a hallar, mire, el más poderoso testimonio de la soberanía, del poder de Dios obrando. Uno de los libros más que habla del poder de Dios, cómo tiene todo el dominio, el control. Y hay una frase que sobresale aquí en el verso 28, que Daniel menciona, alabado Dios, dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Al igual que José, el joven de Egipto, reveló los sueños a Faraón, rey de Egipto. Ahora igualmente Daniel es entendido en enigmas, y el Dios del cielo le revela una especie de sueños, que esto es profecía que se extiende hasta, habla de los pies y las partes de la estatua, que dimos una serie anteriormente, de profecía, lo que va a acontecer hasta el final, de eso está hablando Daniel. Pero lo que me llama aquí la atención es la frase: el Dios que está en los cielos. ¿Sabe qué? Ese Dios no le afecta nada. No hay crisis, no hay guerra, nada. Él está sentado en el trono, Él tiene el control, alabado Dios. Él tiene el poder, la autoridad. Y un día, ¿sabe qué? El rey Nabucodonosor, esto se le, por decirlo así, se le ocurrió pellizcar a Dios. Porque los reyes ofenden a Dios. Y él dijo unas cosas que a Dios no le pareció nada. Una vez se sentó él en su palacio y él empezó a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mis manos? Como que estaba tentando a Dios, y se dio como que él era un rey grande sobre la tierra, sobre todos los reyes. ¿Y sabe qué? Dios le mandó decir algo con Daniel, y Daniel se sentó con él, fue a visitarlo y le dijo: ¿sabes qué? No quisiera decirte esto que traigo de parte de Dios, oh rey. O sea, lo tenía en gran estima al rey y lo respetaba, ¿no?, como hombre. Quisiera decirte no tener... Si quisiera no tener que decirte esto que voy a decirte, pero me manda de parte de mi Dios que tú te vas a convertir en un animal, en un hombre lobo. Entonces, él, como no le dio la gloria a Dios, se ensorbeció Dice que él pasó 7 años, sufrió una especie de enfermedad llamada licantropía. Es una enfermedad de animal donde el hombre contrae esa enfermedad de animal que le jalen pelos, uñas, semejante al hombre lobo. Aquí tenemos al hombre lobo en persona, alabado Dios, por una enfermedad de llamada licantropía. Y él por 7 años anduvo a gatas en el campo, el rocío le caía encima, comiendo hierba como los animales, grandes uñas y todo eso. Y el verso 4, capítulo 4, verso 34 en adelante, aquí él reacciona porque él terminado este periodo pasó como un posgrado de teología. La teología habla de la persona de Dios y él se posgradó, digamos, de teología. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer, mire, verso 4, 34, lo ponen más rápido en la pantalla, ¿no? Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mire la teología de él cómo cambió. Porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Miren lo que estaba diciendo este rey pagano. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Y en el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis grandes me buscaron y fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Lo que Dios da más. Me sorprende cómo sus gobernantes no lo abandonaron y le hicieron un complot, un golpe de estado, sino que lo esperaron. Mire cómo le eran fieles a este rey, tanto le temían. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humilla puede a los que andan con soberbia. Él humilla y él enaltece, él da vida y él quita. Ese es mi Dios. Hay otra frase que dice Nabucodonosor, parece que está en el capítulo 2 de Daniel. Muchos lo citan y piensan que lo dice Daniel y ponen versículos. Y cuando oigo testimonio lo dan ese versículo. Dice: conviene que las maravillas del alto Dios, que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Está capítulo 2 de Daniel. No quiero perder tiempo y buscándolo, pero estoy seguro que está capítulo 2. Alabado Dios. Pero es Nabucodonosor que lo da. Pero continuando entonces, vemos que le fue devuelto su entendimiento, dejó de ser hombre lobo y otra vez volvió a ser humano, hombre normal. Entonces, él aprendió lo que Daniel le estaba tratando de decir. Lo que Daniel, la frase que me gusta mucho, que leímos en Daniel 2:28, que Dios está sentado en el trono. Él tiene el dominio, el control. Nada escapa de su mano. Amén. Dios está a cargo. Dios tiene el control. Y cuando usted conoce a Dios, usted puede poner su cabeza en la almohada por las noches y dormirse tranquilo. Estamos hablando en el sentido de cuando usted conoce realmente a Dios, tiene un sentido nuevo de paz. Todos los días, Salmo de los Niños 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Dios, me haces dormir tranquilo. A dormir. Cuando usted realmente conoce a Dios, aunque tiemble la tierra, usted puede dormirse tranquilo. Podrá sacudirse un poquito, pero no se despierta. Esa es una paz muy tremenda, ¿no? Recuerda a Jesús cuando iba en la barquilla, una barquita chiquita, alabado Dios, y se levantaron las olas y el viento, la vela se hacía para allá, y se hacía, y él un sueño profundo, cansadísimo, Señor. Yo me decía: ¿pero por qué, Señor? Yo me llegué con reverencia, le dije: ¿pero qué flojo el Señor se durmió? O sea, con todo respeto, es que era, y ahora entiendo la Biblia. Él totalmente cansado, por eso él se iba a los montes, a las montañas a descansar del populacho. Danos esto, sáname, sálvame, multiplica los panes, los peces, echar fuera demonios. Cansadísimo el ministerio. Entonces ve que Hubo ese tremendo tornado en el mar, todo ese viento, y Jesús no lo despertó. Pero los otros cómo estaban aterrados. Bueno, entonces, si usted conoce a Dios, yo digo, alabado Dios, hay un poder más alto todavía que está en control cuando usted conoce a Dios. Dios está en su trono, Él no se duerme, Él no se va de vacaciones, alabado Dios. Ahora, pero por el otro contrario, si usted no conoce a Dios, si apenas sabe algo acerca de Dios, como yo, antes en mi religión, yo creía que hay que llevársela campechanamente, hacer esto, no ser tan malo, por ahí, como decían, una canita al aire, como decía la gente, ¿no? No pasar con seis, y pues allá llego, me presento ante Dios, me justifico y todo eso. Pues yo creí en ti y todo. O sea, conocía algo poquitillo, ¿no?, de Dios. Y una vez me dijeron, Juan, ¿te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? Jesús, yo ya creo en Dios. Pero Jesús, nadie va a Dios al que tú crees si no es por Jesús, por su Hijo. Entonces empecé a interesarme en la palabra de Dios. Entonces, si usted nunca ha aprendido a conocerle, se puede saber algo de Dios, pero no le conoce. Si usted no le conoce en su soberanía, en su santidad, en su justicia, en su omnisciencia, en su omnipresencia, algún día vamos a hablar más de estos atributos. Si no sabe quién es Él, entonces va a ser como lo común, como toda la gente común. A mi manera, voy donde está el montón, yo me aflijo, usan discriminación conmigo, soy una víctima siempre, soy un perdedor, no voy a ser fuerte ante la tentación, el maligno me va a vencer, va a ser llevado de aquí para allá por todo el debacle o debate que hay en nuestra cultura de hoy, ¿verdad? La gente para allá y luego para acá y para allá, como la marea del mar, ¿no? Las olas se pasean y llevan toda la basura y le echan en la playa y otra vez el mar anda en movimiento y basura para allá. Ya no hay que ser de esos del montón. Vamos a ser como Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, amén. Entonces quiero decirle algo. Uno de estos días, mire qué bueno que está una piedra ahí, parece piedra, ¿no? Una piedra enorme va a golpear este mundo. ¿Y sabe lo que va a hacer esa piedra? Va a golpear la tierra y la va a pulverizar. Yo trabajé moliendo un metal y pulverizaba la roca prácticamente porque había que sacarle la ley, lo que contenía, oro, plata, plomo, cobre, zinc, alabado Dios, y la pulverizábamos. Un día, dice la Biblia, cierro con esto, Daniel, no apunté la cita, pero es profecía. Va a ser cortada esa piedra y va a rodar hacia abajo, hacia los reinos de este mundo, la va a pulverizar. Y esa piedra se va a hacer más grande y más grande, ¿sabe qué? Porque ese es el reino de nuestro Dios. No con brazo de hombre. Dios va a cortar, no sé, un aerolito o algo y lo va a herir la tierra. Pero ¿sabe qué? Igualmente como esto va a suceder, es cierto, es el triunfo final de nuestro Dios y soberano. Dios tiene el control. Así que esta debe ser nuestra experiencia todos los días. Y yo termino con eso. O sea, yo no sé lo que usted haya pasado en este día, esta semana o esta semana pasada, cómo ande usted de ajetreado, tribulado, los pendientes que tiene, a veces anda de aquí para allá, no ha sacado tiempo para buscar a Dios, tiene problemas. Y yo quiero decirle que aquí está la solución. Dios, que es omnisciente, omnipresente, que es soberano, que está sentado en su trono. Hay veces nosotros andamos en problemas porque prácticamente o personalmente nos metemos en los problemas por causa de un error, de un pecado o de cosas que nos enlazamos, caímos en alguna trampa. Hay veces es por gente o hay veces es por el ajetreo, pero quiero decirle que aquí está el Señor, hay solución. Si usted está embabullado o en, ¿cómo podríamos decir?, encajonado en su vida, en su ser, y siento que no avanzo, yo quiero conocer más a Dios, como trata de decir el pastor, como dice la palabra, alabado Dios. Bueno, quiero decirle que en medio de todo eso, en medio de todas las dificultades, Dios lo sabe. Dios sabe por lo que está pasando, lo que está pensando. Él está en su trono. Él, como dije, no se ha echado a dormir, no se ha ido de vacaciones. Nada le ha tomado a Dios por sorpresa. Él está a cargo de todo el mundo. A Él no se le escapa una cosa de acá, de allá. Dice la Biblia que sin su voluntad ni una hoja de un árbol se cae, ni un gorrioncito se cae de su nido. Fíjese, Dios tiene el cuidado hasta de todo. Si usted se le perdió una monedita o algo, un tornillo, yo andaba poniendo apenas un abanico y se me perdían los tornillos. Ay, Señor, ¿dónde están? No traía imán por ahí. Dios tiene todo el control. Y en eso yo me gozo, platico en cosas chiquitas con Dios como en cosas grandotas. Y no voy a estar como aquel que decía, había problemas y había animales con cual pelear, y uno muy valiente decía, a mí échenme puro animal grande, dice, no me echen animal pequeño. Bueno, yo los animales grandes y pequeños se los echo a Dios. Las cargas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Mateo 11, 28 y 29, y yo os haré descansar. Aprender de mí que soy manso de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El último punto que estoy cerrando. Cuando usted conoce realmente a Dios, tiene un sentido de paz completo todos los días en su vida. Entonces, resumiendo y cerramos, cuando usted conoce a Dios, tiene un sentido total y legítimo de orgullo, porque conoce a Dios. Cuando usted conoce a Dios, tiene un sentido de propósito en su vida. Sabe para lo que fue hecho, en el lugar que está, está destinado para un lugar, una iglesia, una familia, un hombre, una mujer. Está usted destinado para ese propósito. Cuando conoce a Dios, tiene poder todos los días de su vida. Está empoderado. Ese sí es el empoderamiento que lo da Dios, porque conoce a Dios. Y como último, tiene un sentido de paz. Así que Dios está a cargo. Yo no sé las circunstancias, su situación, alabado Dios. O hay veces no entendemos hacia dónde se dirige todo esto, todo este caos, todo este mundo, los políticos, la religión. Bueno, Dios está a cargo, Dios sabe, y yo solamente le obedezco, le creo, trato de conocerle un poquito más a Él. Suceda lo que suceda en mi vida, hay veces tal vez nos desanimamos, nos frustramos, alabado Dios, pero Dios es poderoso, así que con Dios están bien todas las cosas. Si está temblando y estoy con Dios, está bien. Si hay guerra y estoy con Dios, está bien. Si como para Dios, como y doy gracias a Dios. Si no como, doy gracias a Dios porque no como, como quiera. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Cerramos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén.